Más que un resumen del documento marco, vamos a tratar de fijar algunos puntos para el debate. Entendemos todos que impunidad significa un delito que no es perseguido, que no tiene castigo, un crimen sin castigo. Tenemos aquí una definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o una adaptación más bien de la definición. Impunidad como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de transgredir normas de la sociedad. Y el tema es cómo medimos la impunidad. En la base de esta pirámide tenemos el universo de delitos, y conforme vamos subiendo a la pirámide vamos viendo que hay delitos que no se conocen, que no se denuncian, que la llamada cifra gris, que logramos apenas identificar a través de ciertas encuestas de victimización, y de ahí en adelante las denuncias, algunas que llegan a juicios y finalmente otras que llegan a sentencias. Esta gráfica, la gran zona roja, nos marca el grado de impunidad, o sea, denuncias que llegan a juicio, alguna sentencia, sea condenatoria o absolutoria, en cuatro delitos de alto impacto: corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y la vida, la pérdida de la vida. Como ven, el problema de impunidad en Guatemala es un problema serio, es un problema grande. ¿Qué factores influyen en la impunidad? Hay un factor causal que tiene que ver con contextos que viabilizan la comisión de delitos y que estos no sean perseguidos. Esto se relaciona con debilidades institucionales, pero también con cierta laxitud o permisibilidad social. Hay factores que perpetúan la impunidad, o sea que la impunidad no es un hecho aislado o puntual. Y esto tiene que ver con elementos que se arraigan tanto en la sociedad, que son usos, que son costumbres, que se vuelven factores estructurales y factores culturales. Y finalmente, la impunidad vista como una estrategia de poder para el control social, para la acumulación de dinero y para el ejercicio mismo del poder político. Aquí no nos vamos a detener mucho. Los alcances de la impunidad, bueno, tiene que ver en el ámbito penal, que es donde normalmente lo analizamos, pero además con pautas culturales y con una suerte de legitimación histórica de impunidad. Esto tiene que ver con olvido, con negación, con ocultamiento, incluso con tergiversación y usos simbólicos a través de discursos y mitos institucionalizados sobre hechos graves que causó el Estado en el pasado. Pero de todo este abanico tan amplio de impunidad, hay uno que en particular nos interesa, y es un tipo de impunidad como producto de una fábrica estatal. Es un tipo de impunidad que está no solo deliberadamente causado, sino planificado en varias etapas. Desde la selección del blanco, de la víctima, el manejo de la escena del crimen o la alteración de la escena del crimen, hasta las hipótesis que comienzan a manejarse acerca de qué causó el crimen. Luego, una parte central es la investigación: quién dirige y cómo a veces se sabotea internamente y se desvían las razones del crimen. Y tenemos varios casos paradigmáticos sobre este tema, desde Mirna Mack en 1990, pasando por Edgar Ordóñez Porta, un empresario asesinado en 1997, y posteriormente el obispo Juan Gerardi. Y al final, bueno, y tenemos el caso de Rosenberg más recientemente, que ya le tocó ver a la CICIG. Y al final la opinión pública, la sociedad queda confundida. Puede que se identifiquen algunos responsables, pero ¿realmente son los responsables? ¿Qué móviles tenían? ¿Cuál es la verdad detrás de los casos? Y este tipo de impunidad tiene unos ciertos alcances que nosotros les llamamos alcances estratégicos, porque debilitan directamente la capacidad del Estado, incluso su viabilidad para, como factor de cohesión en la sociedad. Y este es un ciclo que empieza con corrupción, que se aumenta con lucro e impunidad, que se incrementa con crimen y que lleva más lucro y mayor impunidad, hasta finalmente poner al Estado en riesgo de viabilidad. Y este círculo que presentamos acá fue el análisis que hicimos en el año 2000, un análisis prospectivo hacia 2020, preguntándonos si este ciclo se refuerza, ¿en qué va a parar Guatemala? Y fue a partir de este análisis que se sugirió la creación de la primera CICIAX, ahora CICIG. Vamos con la siguiente. Bueno, algunos indicadores seleccionados de productos de la impunidad. Tenemos dos, uno que tiene que ver con la confianza hacia las autoridades, hacia las instituciones. Y estas son encuestas que se realizan periódicamente en Guatemala por parte del instituto. 42% de los encuestados de la población dice que policía equivale a delincuente. El 53% opina que no denuncia porque no sirve para nada denunciar. Y por eso solo se conoce el 29% de los hechos ilícitos que se cometen. Y sobre la confianza en el sistema judicial, el 63% dice poca o nada de confianza. Y del lado de las instituciones tenemos un desborde, tenemos un sistema institucional que no soporta las presiones. 80% de las personas que están en cárceles están sin condena. Hay 10 policías privados por cada agente de la Policía Nacional Civil. Esto nos habla también del grado de privatización de la seguridad ante la falta de eficacia de las instituciones llamadas para garantizar la seguridad. Y para ir terminando, entonces esta gráfica lo que nos muestra es cómo el sistema básico del Estado para garantizar seguridad y justicia está desequilibrado por una serie de presiones que vienen por el aumento de los delitos, la gravedad de los mismos y su diversificación progresiva, por mayores desajustes sociales, jóvenes sin ocupación, con armas y drogas al alcance, la tremenda desigualdad social y además, por si fuera poco, con factores geopolíticos relacionados con la expansión del crimen organizado transnacional, particularmente en el caso de Guatemala, narcotráfico, trata de personas y tráfico ilegal de armas. Terminamos acá, entonces, identificando debilidades funcionales del sistema. Debilidades funcionales como subatención de problemas, como confusión de funciones, a veces se traslapan funciones entre las instituciones, y prácticas también a veces disfuncionales, en el sentido de que resultan contradictorias entre sí. Hay un conjunto de debilidades que son más amplias, que no se aplican a una sola institución, son sistémicas. Hay desarticulación, hay cobertura parcial de las instituciones, y lo que ya ejemplificamos como baja legitimidad y poco apoyo ciudadano o desapego ciudadano. Esto sería más en detalle las condiciones en que están algunas de las instituciones la policía con una política muy débil de prevención, remilitarización, atacada por la corrupción y relacionada con el crimen directamente. Un sistema de justicia penal con todavía débil capacidad de investigación, de tecnología, de detención preventiva, con una acumulación de casos sin procesar, cárceles y correccionales con instalaciones pobres, congestionadas y también infectadas por corrupción. Y finalmente, la atención a las víctimas a través de centros, de programas, con cobertura bastante limitada también, y dejando fuera la mayoría de las víctimas. ¿Qué tipo de respuestas ha intentado el Estado? Básicamente dos: endurecer medidas, aumentando penas, criminalizando conductas, incluso conductas domésticas, remilitarizando la seguridad pública y aplicando estados de excepción cada vez más frecuentemente. Y a la vez, o sea, no necesariamente es otra opción, puede irse profesionalizando a la policía, haciendo depuraciones, implementando reformas, elevando un tanto la profesionalización, probando nuevos sistemas, programas, aunque limitados, de prevención y tecnificación de la investigación. ¿Cuál es el balance de estas acciones, de estas respuestas? Pues creo que es parte del debate que tenemos que tener. Y bueno, para no poner todo en rojo, ¿qué podría ser un nuevo contrato? Un contrato que permitiera superar estas condiciones tan adversas que enfrenta el país. Para nosotros, un contrato con tres cláusulas básicas. Uno de legalidad, acatar la ley. Otro de universalidad, la ley debe ser justa, es decir, legítima. Nos debe tratar a todos como iguales. Y el trato no debe depender ni de las condiciones personales ni de acceso al poder, como segunda cláusula. Y una tercera cláusula de solidaridad, porque el tema de la impunidad y de la justicia no solo tiene que ver con el tema de leyes, tiene que ver con las condiciones, cómo vive la sociedad. Y en esta sociedad más del 50% están excluidos y no tienen oportunidades de realizarse humanamente. Muchas gracias.
Vamos a dar el inicio entonces.